¿cómo están? Buenas tardes.
Bueno, la idea es poder compartir junto a la audiencia de Radio Nacional y de Punto Sur, y obviamente, ¿no?, desde este trabajo que decíamos y destacábamos recién, IOSE, y bueno, ¿cuál es la versión que se cuenta desde allí? Un poco para, bueno, poder darle otra mirada a estos atentados y ver lo que realmente sucedió en ese lugar.
Sí, para mí es un día muy especial. Hoy a la misma hora que en el 94 me estaba subiendo un taxi, igual que en ese momento, para llegar al trabajo. En ese momento no había celulares, yo era cronista de Telenoche y mi productor me indicó por radiomensaje que no fuera al canal, sino que fuera a Pasteros 600 en el barrio de Once, donde había habido una explosión. Cuando llegó el taxi al lugar, obviamente no pudo llegar a Pasteros 600, me bajé del auto antes y llegué corriendo a ver un espectáculo horroroso, porque estaba la montaña de escombros, había gritos, pasaba gente herida, sangrando, había empezado el rescate de manera caótica, había gente parada sobre los escombros, se pedía que se hiciera silencio para poder escuchar los gritos de los heridos. Y yo no sabía, pero bastante tiempo después, en el año 2002, me empezó a contactar. Yo ya estaba en Telenoche Investiga, un programa de periodismo de investigación. Me empezó a contactar por correo electrónico una persona que no se identificaba, pero que decía que tenía elementos para resolver el atentado contra la AMIA. Yo en ese momento no le daba mucho crédito a esta cuestión. Era bastante frecuente que mucha gente se contactara con el programa diciendo que tenía elementos para resolver crímenes antiguos y resueltos, pero finalmente, ante la insistencia de esta persona, me contacté, me encontré en un bar con ella, y se trataba de Yossi. Se trataba de un hombre absolutamente torturado, sacudido y tomado por la culpa, que decía que como agente de inteligencia se había hecho pasar por judío y se había infiltrado en la comunidad, y que a sus jefes de inteligencia de la federal les había pasado información que podía haberse utilizado, él lo había hecho inadvertidamente, para cometer el atentado. No solamente el atentado contra la AMIA, sino el atentado contra la Embajada de Israel, porque su infiltración había empezado en 1985. Bueno, básicamente, tanto en la serie, con algunas licencias que tienen que ver con la ficción, como en el libro que escribimos con Horacio Lutsky, Yossi, el espía arrepentido, se brindan elementos que permiten respaldar esta versión de Yossi, esta versión que indica que la comunidad judía era visualizada por la conducción de la federal, por lo menos del área de inteligencia, como una amenaza para la Argentina, y ellos se basaban en una fábula que se denomina Plan Andinia, y que indica que los judíos argentinos quieren apoderarse de la Patagonia para crear allí un segundo Estado de Israel. Es decir, que la comunidad judía era un peligro para la conducción de la federal. Esto sucedió en plena democracia y, según dice Yossi, con desconocimiento del poder político de la época, porque los servicios de inteligencia, como lo demuestra la trayectoria de Jaime Stiuso, son bastante independientes. Ellos tienen la concepción de que el poder político pasa y ellos permanecen.
Hola Miriam, ¿cómo estás? Desde Bahía Blanca te saluda Silvia Toneroto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Estaba viendo, Miriam, hasta ahora son varios los libros que se han escrito tratando de entender el atentado a la AMIA. Inclusive tenemos aquí en Bahía Blanca el de un ex concejal que formó parte en su momento de la Unidad Especial de Investigación del Atentado de la CDAMIA, el doctor Raúl Boscov, Todos con diferentes enfoques, pero que en un cierto punto tienen un hilo en común, ¿no? Y al día de hoy, tal vez viendo cada una de esas publicaciones, decimos, ¿qué otra vuelta más se le puede encontrar a las investigaciones para ver si efectivamente se puede llegar a lo que realmente pasó, ¿no? Cuando uno dice las fuentes de investigación terminan siendo más o menos las mismas. Pero bueno, la prueba está con este libro que vos escribiste, en que siempre hay un poquito más y se puede llegar un poco más allá también para seguir encontrando explicaciones a la locura que fue este atentado.
Sí, lamentablemente no hubo una voluntad de investigar, es decir, no se llegó a nada. No hay una prueba de nada, y lo que se hizo con complicidad de la conducción comunitaria y con complicidad obviamente de otros sectores, claramente de quienes estaban a cargo de la investigación en lo judicial, y también con complicidad de la jefatura, de las distintas jefaturas de la federal, lo que hubo fue una voluntad de desviar la investigación y de encubrir, porque no sé si ustedes se acuerdan que precisamente cuando Yossi nos contacta a Horacio Lutsky y a mí, mi coautor, periodista y abogado, lo que se estaba desarrollando es un juicio que motivó después un segundo juicio por encubrimiento, un juicio donde se estaba acusando a un grupo de policías bonaerenses que podían ser culpables de otros delitos, como por ejemplo robo de autos, comercialización de autos robados, etcétera, pero no de ninguna manera con el atentado. Es decir, se perdieron 10 años y se constituyó, se construyó una versión que acusaba, que indicaba que estos policías habían sido los culpables, cuando esto no era así. Lo que con Horacio planteamos es que cuando Yossi en julio del 2014, este agente de inteligencia infiltrado en la federal que dice haber aportado mapas, croquis, días de reuniones, viajes, identidades, dispositivos de seguridad, etcétera, cuando él fue a declarar a la fiscalía de Nisman, Nisman no estaba, le tomaron declaración 3 empleados, él iba a entrar ese mismo día al programa de protección a testigos, o sea que todo su mundo explotaba, estaba bastante desequilibrado emocionalmente, y nunca se amplió esta declaración ni se le pidió que la ratificara. De manera que nosotros pensamos, sentido común, si uno sabe por los elementos que aporta este nuevo testigo que la Policía Federal estuvo involucrada y que podría constituir la conexión local, ¿por qué no tirar de la punta de ese ovillo para llegar después a las responsabilidades internacionales? Porque estos atentados, ni el atentado contra la Embajada de Israel, ni el atentado contra la AMIA, pudieron ser ejecutados sin una estructura logística y de inteligencia previa local, ¿no? Los atentados no fueron cometidos por una persona que llegó a la Argentina y en 2 o 3 días puso todo el dispositivo letal en marcha.
Miriam, buenas tardes. Gypsy Lavín la saluda desde Radio Nacional Neuquén. Quería consultarle, a partir del sobreseimiento de Mauricio Macri en la causa de espionaje ilegal a familiares de Lara San Juan, si este precedente reaviva otras causas, por ejemplo, también el espionaje de familiares de la AMIA. ¿Sienta un precedente de algún modo esto?
Bueno, yo creo que esto demuestra que la estructura, el andamiaje de inteligencia que se dedica a espiar a quien no tiene que espiar, es decir, en este caso espía a las víctimas, en el caso de Lara San Juan, sigue en pie. Es decir, Yossi nos refiere que había agentes de la federal infiltrados en centros de estudiantes, en agencias de noticias, en asociaciones sindicales, en organismos de derechos humanos. Esto, me pregunto, ¿continúa sucediendo? ¿Hasta dónde se puede justificar que este aparato, que estos aparatos de inteligencia espíen a quienes en realidad lo que necesitan es que se resuelvan los crímenes o las situaciones de las que fueron víctimas ellos, ellas mismas o sus familiares?
Uh-huh. Miriam, y preguntarte sobre Yossi y el impacto que tuvo, ¿no?, en esta causa y también en tu, bueno, en todo tu trabajo periodístico. Actualmente, ¿cuál es la situación de él? ¿Qué podemos agregar de eso?
Bueno, yo sí todavía está esperando que lo citen a declarar. Se publicó una nota en el día de hoy en el diario Página 12, firmada por la colega Alejandra Dandán, que, vamos a decir, corrobora que no hubo voluntad de continuar adelante con la investigación. Paula Lichvaz, quien esa nota, que es directora ejecutiva del CELS, dice que yo sí pudo haber tenido o no haber tenido vinculación con el atentado a la AMIA, pero que es indudable que hay que investigar por qué la Policía Federal puede tener un cuerpo de inteligencia que se infiltra en lugares y con reglas que uno no conoce. Es decir, nadie controla qué es lo que sucede en esos ámbitos tan oscuros, ¿no?, tan poco transparentes. Y bueno, y también se señala en la nota que se abrió un legajo, un expediente a partir de la declaración de Yossi, y que finalmente ese expediente está archivado. Esperemos que se desarchive y que se continúe investigando, porque lo real es que hay gente que a priori puede decir, puede desconfiar de Yossi o puede desconfiar de la utilidad de lo que tiene para aportar, que entiendo que es mucho, pero que si no se investiga es imposible hacer esa aseveración. Es decir, uno no puede decir lo que tiene para aportar esta persona no es relevante si no se le escucha directamente y si se clausura esa vía, ese canal de investigación.
Miriam, para aquellos que ya tenemos unas cuantas décadas y vivimos lamentablemente esta etapa de la historia y estábamos ya cuando sucedió este atentado, lo recordamos y lo vivimos de una manera, ¿no? En cambio ya los jóvenes, hoy en día las nuevas generaciones, seguían por lo que nosotros contamos o por las imágenes que hay. ¿Considerás que la adaptación que hicieron de tu libro a esta película es fiel, expresa realmente lo que ustedes escribieron en el libro, o tal vez se han tomado algunas licencias que se han ido un poquitito de la historia original?
Mira, lo importante es lógico, todos los libros que se trasladan a la pantalla tienen adaptaciones, licencias que se toma la ficción, pero lo real es que se están reflejando determinadas conductas y determinadas situaciones, y se denuncian en la serie algunas complicidades que realmente existieron, más allá de que los personajes no lleven el nombre real. Hay un episodio, una escena en la que un hombre de seguridad, un israelí de la embajada, cuando explota la embajada, le dice a Yossi, Yossi, alguien sabía. Y es verdad, alguien sabía, porque los policías de la federal que tenían que estar vigilando la embajada no estaban. Es decir, alguien les avisó que se fueran del lugar. Cuando Yossi habla con sus superiores después de la embajada, desesperado, porque no sabía dónde estaba su pareja, porque no sabía si personas que él conocía podían haber estado en el edificio, la respuesta que recibe es: quédate tranquilo que a los nuestros no les pasó nada. y durante todo el transcurso de la investigación lo único que le pedían a Yossi es que averiguara de quién sospechaban los judíos.
Miriam, ha sido un gusto poder compartir junto a vos estos minutos aquí en Punto Sur. Seguramente en otra oportunidad vamos a estar conversando sobre todo el trabajo que llevas adelante allí en la Defensoría del Público. Gracias por ser parte hoy de nuestro programa y reflexionar sobre esta fecha tan importante.
No, gracias a ustedes por el espacio. Buenas tardes.
Buenas tardes. Okay. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, aquí teníamos la posibilidad de conversar unos minutos junto a Miriam Lewin. Es periodista, escritora, está a cargo allí de la Defensoría del Público. En estos 28 años del atentado a la AMIA, reflexionábamos junto a